En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 16 de enero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más e informaros con nosotros de lo que está pasando en el mundo del deporte. Comenzamos con lo último del Dakar, que está ya a una sola etapa de su finalización. Dicha etapa, la de mañana, tiene 374 kilómetros de recorrido. De no mediar desgracia, Carlos Sainz se coronará por tercera vez como ganador del mítico Raid. Hoy gestionó su amplia ventaja de 18 minutos y aunque cedió 8, aún tiene 10 de ventaja sobre sus dos grandes rivales, Alatilla y Peter Hansel. Buen resultado porque el día de hoy no era fácil. Carlos abría pista en una etapa con 377 kilómetros cronometrados, 77 de ellos de puras dunas. Así que tenemos a un madrileño, Carlos Sainz, 57 años, a puntito de conseguir otro gran éxito en su carrera deportiva. Luego contamos todos los detalles. 1:05, a esta hora os contamos aquí en el partido de la una las noticias del deporte madrileño. Mañana tenemos derbi de la zona sur entre Leganés y Getafe. Para esta hora está prevista la rueda de prensa del técnico pepinero Javier Aguirre. La noticia bomba en las últimas horas en Leganés es la marcha de Nesiri al Sevilla a cambio de 20 millones de euros. Butarque, Carlos Sánchez Blas.
Ha confirmado esa operación que pierde el Leganés a Nesiri, también que ha pedido un delantero para reforzar el tramo final de la temporada y está hablando del asunto en directo el comandante Aguirre.
Otra posibilidad, traer un centro delantero porque también se va Merino, por lo tanto está Guido solo. Hoy, por cierto, subí a dos chicos del final que me gustan mucho. Pueden ser opciones, no para el banquillo ahora, pero para Ebro sí. Me refiero a que puede ser uno o dos en función a lo que encontremos. Buscar algo similar, yo creo que va a ser difícil con su talla, su zancada, su pierna izquierda, va a ser difícil, ¿no? Pero sí, alguien que venga a sumar, aportar y sobre todo que entienda lo que nos estamos jugando, ¿eh? Aquí el que venga tiene que venir desde el primer día a darse cuenta que nos jugamos la vida cada semana y mañana el derbi no será la excepción. Mañana nosotros tenemos que, con Nesiri o sin él, tenemos que jugarnos la vida e ir a por los 3 puntos que nos hacen mucha falta.
Buenos días, entrenador. Le quería preguntar, ¿puestos a elegir, hubiese preferido que todo esto hubiese pasado después del derbi y que no lo hubiese trastocado tanto la preparación de
claro,
un partido como el de mañana?
Por supuesto, porque hoy ya tuve que jugar de otra forma, pero aparte de eso, me decían, y tenían razón la gente de la directiva, sí, si no lo hacen el día 30 de enero, que lo podían haber hecho, pues entonces estaríamos jodidos de verdad. Entonces, bueno, ahora tenemos cierto margen de maniobra, rastrear el mercado, ver los dineros que tenemos, si es uno, si son dos, ver qué hacemos. O sea, de alguna manera hay que buscar el lado positivo de las cosas. Que me hubiera gustado, claro, por supuesto, que así lo mentalizamos, lo preparamos para Getafe y de repente, pum, no está, ¿no? Y no por lesión, que esto estás expuesto todos los días, a que se caiga uno por lesión y digas, ¿y ahora qué hago? No, el equipo va a jugar y vamos a competir y tenemos un plantel. Bueno, con estas 4 ausencias ya quedamos menos, ¿no? Ya el griego casi viene, Dimitri ya está cerca del equipo, Siobas, estamos ahí, estamos peleando, estamos vivos, eso es, quiero recalcarlo. Como quiera, bueno.
Javier Aguirre en directo en la rueda de prensa en Butarque, valorando la ausencia de Nesiri. Se marcha al Sevilla por 20 millones de euros. Volveremos ahora a Leganés dentro de unos minutos. También estamos en Getafe. Los azulones quieren romper su mala racha de 3 derrotas consecutivas. Coliseum, Esther Juaranz.
Pues mucho más madrugador que Javier Aguirre ha estado hoy José Bordalás, que ya ha terminado esa rueda de prensa, ha valorado cómo llega el equipo, como dices, después de esas 3 derrotas consecutivas, muy confiado, muy con los pies en el suelo, no está preocupado, pero sí es consciente de la importancia que tiene este choque para ellos, ahora ya centrados en la Liga. Ha valorado la ausencia de Nesiri en el máximo rival, en ese partido en Butarque, y también, bueno, pues cómo va a ser ese partido, todos convocados, mañana activación y al hotel para todos hacer piña y comer juntos antes de ese partido. partido ante el Leganés.
En el Atlético hay una noticia de última hora que tiene que ver con los despachos del club, José María Bonilla.
Según lo que acaban de adelantar los compañeros del Mundo Deportivo, Clemente Villaverde, gerente y consejero del Atlético de Madrid, tiene la intención de abandonar el club del Metropolitano tras 27 años en la entidad colchonera. El que fuera jugador y actual vicepresidente también de la Liga de Fútbol Profesional quiere dar otro rumbo a su vida y parece tener decidido aceptar una oferta del Getafe.
El Real Madrid vuelve a la Liga este sábado frente a un rival de los más incómodos, Laura Cabrera.
Llega al Bernabéu el Sevilla, el mejor visitante de la Liga. El conjunto hispalense confirmó ayer que le hará pasillo al conjunto de Zidane por la consecución de la Supercopa de España. Hoy, penúltima sesión de trabajo, pendientes de la evolución de jugadores como Benzema, Ramos y Jovic, que ayer estuvieron al margen del grupo. El que no estará en ese partido es Fede Valverde, sancionado por su expulsión en la final de la Supercopa. Eden Hazard reapareció ayer y apunta para el derbi ante el Atlético de Madrid el 1 de febrero.
En segunda, el Alcorcón vio cómo se le escapaba el triunfo frente al Numancia a 25 segundos para el final del partido. Y el Rayo continuó con su buena racha, derrotando al Lugo con un tanto de Adrián en barba. Paco estaba muy satisfecho con su equipo.
Es difícil estar 90 minutos llevando el mando del partido, sin equivocarte, sin que el contrario de vez en cuando, bueno, pues saque también su calidad, es decir, pero sí que tenemos que tener esa idea. Me ha gustado mucho el partido del equipo en todos los aspectos, ¿no? Y como a mí que me gusta mucho la perfección, aunque no se pueda conseguir, la vamos a seguir persiguiendo.
En baloncesto, el Real Madrid juega esta tarde en Moscú frente al Helsinki en la Euroliga, 6 de la tarde. Lo contaremos en directo aquí en Onda Madrid. Y la selección española de balonmano comienza la segunda fase frente a la República Checa en el Europeo. 4 de la tarde, hora fijada para el partido. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:10. A partir de este momento, desarrollamos aquí en el partido de la una en Onda Madrid las principales noticias deportivas del día.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Nuestra Mickey herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Para nosotros, el derbi de la zona sur de mañana, 9 de la noche, Butarque, Leganés, Getafe, es un acontecimiento de primer nivel, así que marchamos en directo de nuevo hasta Butarque, porque continúa hablando todavía Javier Aguirre, el técnico del Leganés, que acaba de valorar la marcha de Nesiri, que le ha cogido completamente por sorpresa. Está preguntando Carlos Sánchez Blas, precisamente nuestro compañero, a Javier Aguirre.
Me han trasladado tanto jugadores como afición, como compañeros tuyos, colegas tuyos, que me han dicho de la importancia del mismo. Yo confieso que no me había tocado Leganés en primera. Cuando yo me marcho a Japón, el Leganés estaba aún en segunda vez estaba por ahí. Por lo tanto, no lo viví. Y ahora, cuando se planteó la posibilidad de venir y tal, me di cuenta y dimensioné la rivalidad que se tiene por cercanía y por historial, como dices, el derbi que se ha jugado en todas las categorías. Es un dato muy importante. Habría que analizar si el Milan Inter de Milán se ha jugado en segunda división o un City United en segunda, no lo creo. Entonces, o cualquier equipo que sea un derbi, digamos, un Español Barcelona. Yo creo que es algo bonito para jugar. Me voy a enfrentar por primera vez a un derbi. Me va a gustar mucho. Me parece que la afición demanda y reclama que el equipo dé la cara, que el equipo saque los tres puntos, que el equipo esto siga en esa línea ascendente que vamos mostrando estos últimos cuatro o cinco encuentros. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a intentarlo. Sabemos que Tafe, no tengo yo que hablar mucho más de lo que ustedes han puesto, un equipo extraordinario, bien trabajado, con un míster que merece todos mis respetos, que no me canso de elogiarlos, un equipo, digamos, que se nota la mano del entrenador, saben a lo que juegan y sus números ahí están. Pero a pesar de ello, en mi casa, con mi gente, voy a salir a ganar, intentaremos ganar el partido, jugaremos para ello, porque estamos necesitados de puntos. Queremos, empezamos bien el 2020, queremos continuar en esa línea, cerramos bien el 19, pero tenemos un déficit de puntos todavía bastante grave.
Como ha hablado Blas, Mister, y centrándonos en lo importante, que es el partido de mañana, no sé si se afronta como vital, y más después de tener que visitar luego el Metropolitano y venir aquí a la Real.
Sí, claro. Yo pienso que ya es la segunda vuelta, ya empezó ya no hay esto, faltan 25, faltan 28, no falta nada, ya el Getafe lo vemos hoy y lo volvemos a ver hasta no sé cuándo. Entonces, yo sí creo que vital es un calificativo, otro puede ser una final, otro puede ser fundamental, en fin, son partidos que son tres puntos muy importantes para nosotros, sin olvidarnos de lo que viene. El mañana es aquí en casa con mi gente, Getafe, que además ya nos ganó hace no mucho, ya nos costó la salida de un profesional como era Mauricio, ya nos hizo daño, digamos. Entonces, bueno, vamos a intentar, de alguna suerte en mi campo, jugar con mi manera y tratar de neutralizar al rival, que es un buen rival, un gran rival, difícil rival, pero intentaremos llevar los tres puntos a casa.
Javier Aguirre en directo en el partido de la una, recordando que después del 2-0 de la primera vuelta fue destituido Mauricio Pellegrino en el banquillo del Leganés.
El apoyo del público, ¿puede ayudar sobre todo a la salida del equipo, ese ambiente?
Ayuda, el público es fantástico, los jugadores lo valoran, lo saben. La verdad es que no tengo ninguna queja desde que estoy aquí hace 7 partidos. Hemos jugado 3 partidos en casa, con Barcelona, Celta y Español, que eran vitales, finales. Y la gente ha estado extraordinaria. Aquí vienen, nos apoyan, el día de Reyes están los niños. Yo veo que hay una gran afición ávida de que su equipo le dé un equipo de primera edición, se lo merece. Y estamos en ello, estamos en este proceso de intentar sostenernos en la primera edición. Estamos ahí, estamos en la pelea.
Mister, como hombre de fútbol y también como colega, ¿le sorprende que a veces a Bordalás se le atice demasiado, que ha instaurada como, no sé, un mantra, ¿no?, de que es un equipo muy duro y un poco sucio?
Sí, me sorprende. No me sorprende porque me sé las reglas, pero es cierto que nos ponen un calificativo, una etiqueta, y no hay manera. Yo le decía, ya lo dijo el Cholo, ya lo dijo Mourinho. No, bueno, sí, o Benítez mismos en su día. No son defensivos, juegan con sus capacidades y juegan bien al fútbol y hacen un montón de goles. Tuve los goles que iba al Getafe. ¿Quién se podía atrever a decir que es un equipo y que da patadas? Todos jugamos conforme a las reglas, está el árbitro para juzgarlo. Atlético, Getafe, son equipos como nosotros, creo yo, equipos serios, que nos tomamos, valga la redundancia, con mucha seriedad cada compromiso. Yo me incluyo en esa línea y no me siento para nada que mi equipo sea defensivo. Oye, toca ganar, pues hay que jugar con nuestras armas, con los elementos, ¿no? Yo pienso que, claro, si viene el Barça, pues no le vas a poder quitar la pelota, por lo menos yo no en este momento. Pues entonces, organízate bien, ataca el contraataque. ¿Sabes? Es así. Yo creo que no es que sean injustos o no, porque para eso estamos los técnicos, para recibir calificativos y críticas. Pero yo pienso, Bordalás, le acaban de dar un premio, un prestigiado diario de este país, y está en todas las quinielas del mejor entrenador del año pasado, y su historia, sus trayectorias, sus ascensos lo avalan. Yo qué voy a decir, ¿no? El Cholo mismo, Benítez, Mourinho, toda esta gente que dice no les gusta el espectáculo, son defensivos. Para nada, son prácticos y bastante ofensivos y bastante buenos entrenadores.
Premio Miguel Muñoz, que le otorgó el diario Marca recientemente a Bordalás.
Está sorprendido por la salida de Youssef. ¿Cómo están los chicos? Porque no sabían nada, tampoco
la salida de Nesiri.
No se los he preguntado tampoco uno por uno. Diría, me sorprendió, sí, por el momento, porque no lo veías venir, porque si dices, bueno, se va Chicharo, suenan el Nery, Pedro y Juan, pues ya te empiezas un poco a poner los paños, ¿no?, calientes. Pero fue así, de sopetón. No sé si el vestuario está igual. Sé que es un chico que tiene buena llegada con los jugadores. Yo vi hoy mucha seriedad en el entreno, muchas risas antes y después, porque a eso nos dedicamos, nos lo pasamos bien, y no sé si lo encajan. Habría que preguntarles a ellos, fíjate. Le pregunté a dos, pero bueno, entienden que todo es que centrarse en el Getafe, y así lo hice yo en el entreno. No hablamos de Josep ni de Kravets. ¿Los vamos a extrañar? Pues sí, porque eran buenos chicos para nosotros, pero todos los centramos en el Geta, porque no podemos distraernos, no debemos, no nos sobra nada.
En Nesiri, el Sevilla, Kravets al Lugo, las dos últimas ausencias del Leganés.
Has hablado mucho de la importancia de jugar en casa, de jugar en tu estadio con tus normas, vamos a decir. ¿Qué importancia puede tener en la segunda vuelta jugar en Butarque para el Getafe, para el Leganés?
Muy importante, muy importante. ¿Sabes qué pasa? Siempre decimos como tópico, no, la afición no juega, anima mucho. Créeme que anima mucho jugar en tu campo, créeme que bueno, y desde Asier, desde Mauricio, aquí Butarque ha sido fundamental para la conquista de éxito o de puntos, ¿no? Yo eso entiendo y eso he leído. Yo creo que la gente aquí viene, se entrega, te anima, te apoya, pasa frío, pasa calor, está ahí en las buenas, en las malas. Y eso es de agradecer, es de agradecer. Y el hecho de que mañana hagan este tifón, estas cosas, pues eso lo traslado a los jóvenes. Lo menos que pide esta gente es ver a su equipo entregar. Es como yo, lo menos que pido cuando voy a una película, pues que me llegue, o al teatro, o abrir un libro, o pagar un baloncesto. Pues que no ver algo que no haya, ver profesionales que no se entreguen, ¿no? Que se pueden equivocar, claro, bueno, en un artista, en un diálogo, en el teatro, pero los ves cómo se entregan, cómo se dan, cómo se brindan. Un cantante en un concierto puede salirse de algún gallo por ahí o alguna nota mala, pero le aplaudes porque al final sabes que está de verdad. Hay otros que dos canciones y ya se quieren marchar, les duele aquí. Eso no quiero de mi equipo, que sea un equipo que no sé si da espectáculo o no, pero que le dé alegrías a la gente, que le dé victorias, que valga la pena el billete, el boleto que pagaste.
Javier Aguirre, en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Hemos escuchado una gran parte de la comparecencia de prensa hablando, valorando la ausencia de Nesiri. Se va al Sevilla a cambio de 20 millones. Ahora estaremos después en Sevilla para que nos cuenten la última hora. Nos vamos hasta Getafe. Ha terminado hace un ratito ya la rueda de prensa de José Bordalás, el entrenador azulón. Allí está en el Coliseo Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buena, José María.
¿Novedades en los getafeños?
Bueno, pues mira, estaba escuchando a Aguirre muy atentamente porque también ha hablado José Bordalás, homólogo en el Getafe, sobre él, y ha hablado de la marcha de Nesiri, ha hablado de muchas cosas. Es un partido fundamental y vital para ambos entrenadores. Toda la plantilla va convocada. Sí que ha comentado que Kennedy sigue en proceso de readaptación. Recordemos que el jugador se lesionó el 12 de diciembre en Europa League contra el Krasnodar y no ha vuelto a jugar. Y también, bueno, pues se ha reconocido esa lesión que tiene Ángel Rodríguez, un jugador tan importante, el máximo goleador del equipo en Copa del Rey, pero va convocado.
Dice va convocado, que, Ángel. Bueno,
es que va toda la plantilla va convocada, dice que, bueno,
está,
que van a esperar hasta última hora.
Hablaban de dos semanas de baja, lo veo dificilísimo,
sí, sí, sí. No, claro, lo que pasa es que Bordalás sí que es verdad que tiende mucho a jugar con esas cosas de bueno, vamos a esperar hasta última hora, pero evidentemente con una lesión de isquiotibiales, me saldrá en la pierna derecha después de ese partido de Copa, resulta muy extraño que pueda estar el jugador del Getafe para este partido. De todas formas, van todos convocados, yo creo también para hacer un poco de grupo,
sí.
Van a tener activación por la mañana y luego van a comer todos juntos al hotel. Esos son los planes que nos han contado desde aquí, desde Getafe, y si te parece, pues empezamos ya a escuchar, sí, las palabras de Bordalás. He hablado, lo primero, sobre esa pregunta obligada también de Aguirre, esa marcha de Nesiri, una baja en el equipo rival para este partido, además así tan de pronto. Esto es lo que decía.
Gran noticia. Bueno, el Leganés tiene una magnífica plantilla. Nesiri es un magnífico jugador, pero bueno, a mí me gusta la plantilla del Leganés. Tiene dos jugadores por puesto. Bueno, es una grandísima plantilla. No, para nosotros no es una alegría. Supongo que habrá sido una alegría para Leganés, porque lo ha vendido por una cantidad importante de dinero.
Bueno, pues
alegría por la pasta, pero la pérdida es importante, ¿eh? Así de sopetón.
Hombre, por supuesto. Yo, además, es que le hemos preguntado, la primera pregunta de la rueda de prensa ha sido precisamente esa, y yo creo que le ha querido quitar un poco de importancia, pero evidentemente es una baja importante en un rival, además, con tan poco margen de maniobra para Aguirre. Es un jugador importantísimo y un fijo en el Leganés, así que yo creo que quería quitarle un poco de importancia, bueno, pues haciendo la broma esa del tema de que se ha embolsado mucho dinero. Y como escuchaba Aguirre, también aquí Bordalás ha hablado de su homólogo en el Leganés.
Para mí es un magnífico entrenador. Siempre lo ha sido y lógicamente pues esa experiencia le hace todavía tener más sabiduría, por lo tanto, bueno, no me sorprende que el equipo haya mejorado, porque es un magnífico entrenador.
No se fía, por supuesto, de la posición que ocupa la tabla del Club Deportivo Leganés. Habla de los suyos, del momento que tiene ahora mismo que atraviesa el Getafe, el peor de la temporada tras 3 derrotas consecutivas, 2 en Liga ante Villarreal y Real Madrid, y esa eliminación coopera además que dejó la secuela de la lesión de Ángel. No está preocupado, es un hombre al que le gusta ir día a día, que tiene siempre los pies en el suelo, y bueno, también habla, ¿no?, de la importancia que va a tener en este partido con lo que se juegan los dos equipos, de la afición. Estos días, bueno, pues se ha hablado mucho de lo que ha pasado con las entradas del Leganés. 236 se le facilitaron al Getafe para ese partido, y comenta, y Bordalás es consciente de que se agotaron en una hora, y bueno, pues está muy contento porque dice que es un partido que esperan todos con pasión.
La verdad es que la afición siempre espera, las dos aficiones, este partido con muchísimo interés, con mucha pasión. Es lo normal. Sí que es verdad que me comentaron que habían hecho cola desde horas de madrugada prácticamente, y bueno, eso les honra, tienen muchísimo interés por estar animando y alentando al equipo, y lógicamente nosotros no podemos de ninguna manera decepcionarles, sobre todo en el comportamiento. Los jugadores, el equipo está obligado a dar el máximo nivel, porque ya no solamente por ellos, por el club, por el escudo que defienden, sino por la afición que en todo momento estamos mostrándose muy, 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 muy importante para el equipo.
Ahora ambientazo mañana en Butarque, esperemos que deportividad absoluta. ¿Algún detalle más, Esther?
No, nada más, ya te comentaba que mañana tienen esa sesión de activación, ese grupo, esa piña de comer todos juntos, y después ese partido para estar todos juntos. Y bueno, un partido muy importante y clave, y que bueno, esperemos disfrutar. Etebo también va, y ha hablado sobre eso también Bordalás, ¿no?, que ha tenido una semana muy buena y que bueno, que está muy contento con su rendimiento de momento, y que no va a haber salidas en principio, pero no ha descartado y sigue sin descartar las posibles llegadas, sin concretar la posición en la que podría reforzarse el Getafe.
Bueno, habrá que ver qué pasa con Enrique Gallego, por ejemplo, ¿no?, que estaba en la rampa de salida claramente. Gracias, Esther.
Venga, un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta Leganés. Ha terminado ya Javier Aguirre. Recapitulamos. Un palo lo de Nesiri, sobre todo por lo inesperado y porque hay 15 días para fichar tan solo, Blas.
Todo marcado por ese terremoto, ¿no? El adiós de Nesiri, que evidentemente es un jugador diferencial, aunque no ha tenido regularidad desde que llegó al Club Deportivo Leganés, y esta misma temporada la empezó bastante negativo, bastante irregular, tras los cantos de sirena el pasado verano cuando estaba en el mercado y tenía coqueteos. Es importante el español. Sí, evidentemente es una pérdida importante. Lo ha comparado Aguirre con Matea Kessman cuando era entrenador del Atlético de Madrid. Lo que pasa que dice que se lo quitaron 48 horas antes del cierre de mercado y que ahora el club tiene más tiempo y más dinero para pelear ese relevo del jugador marroquí del Club Deportivo Leganés. Bueno, lo ideal sería un jugador de banda y un delantero. Se conforma Aguirre con alguien que pueda ocupar la banda y pueda jugar de delantero, pero evidentemente Del Toro es una baja importante para un equipo que afronta un fin de semana muy importante, porque ellos reciben al Getafe, pueden meter presión en caso de ganar, llevan 2 seguidas en casa frente al Celta y frente al Español. Y atención, porque el Mallorca recibe al Valencia, el Eibar recibe al Atlético de Madrid, el Celta viaja a Bilbao y el Español tiene que jugar en el campo del Villarreal.
El Getafe tiene 30 puntos, está a 5 de la Liga de Campeones, el Leganés está a un punto de la salvación y lleva 6 partidos consecutivos sin perder. Ojo al Getafe, que lleva 3 derrotas consecutivas entre Liga y Copa, peinando el mercado a toda prisa para buscar sustituto, claro, Blas, ¿no?
Sí, porque tiene dinero el Leganés, lo sabe el club y lo sabe el hipotético club vendedor cuando vaya el, claro, Leganés a llamar a la puerta. Quieren a un delantero de nivel. Evidentemente han preguntado por Mariano, que no se quiere ir del Real Madrid, por Stuani, que tiene 20 kilos de cláusula y el Girona quiere mantenerlo para subir a Primera División. Ese perfil de delantero que va a ser difícil, pero Chema Indias tiene tiempo y el recambio está asegurado para un equipo que con Aguirre ha sumado 9 de 21 y que evidentemente ha demostrado que por lo menos es un equipo fiable, un equipo competidor para plantar cara en el derbi de mañana.
¿Más novedades en los pepineros, Blas?
Bueno, hay que ver por dónde tira Aguirre, ¿no? Va a mantener el sistema, si mete a Carrillo para tener a 2 delanteros, si refuerza el medio campo. No le ha ganado el Leganés al Getafe en Butarque en Primera División, si lo hizo en el Coliseo en Alfonso Pérez, y el ambientazo va a ser formidable, con un equipo bastante armado, con un equipo bastante habitual, pero con la baja de Nesiri, que trastoca los deseos de Aguirre, que no puede contar con Siobas, la única baja importante ya conocida del Club Deportivo Leganés.
Gracias, Blas. Luego volveremos con el baloncesto, ¿vale?
De acuerdo, hasta ahora.
Nos vamos hasta Sevilla para que nos cuenten la última hora del asunto En-Nesyri. ¿Qué pasa con el marroquí? Está allí ya, va a pasar reconocimiento médico, le van a presentar. Jesús Márquez, Canal Sur Radio. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, que estamos esperando a este futbolista relámpago. Ha sido todo en las últimas horas cuando se ha dado a conocer, digamos, que es el gran tapado, ¿no? Porque había muchos nombres encima de la mesa. De hecho, por ejemplo, hoy Chicharito, todo no ha entrenado con el Sevilla, se va a marchar a Los Ángeles Galaxy por una cantidad que va a rondar los 10 millones. Se marchaba Munas Dabur, evidentemente, con la salida de dos delanteros. El Sevilla tenía que fichar a un goleador, pero nos sorprende. Y hay que decirlo así de claro, que el Sevilla haya hecho esta apuesta. Parece que ha sido una petición de Julen Lopetegui, evidentemente conocemos a En-Nesyri porque ha estado en el Málaga Club de Fútbol, lo hemos seguido, esa potencia, esa velocidad, esa zancada, ese salto que tiene, también conocemos su fragilidad mental, vamos a ver si el Sevilla es capaz de reconducir a este futbolista que tiene la moneda y que la puede cambiar, pero te soy sincero, el Sevilla necesitaba un goleador contrastado y en principio la apuesta de 20 millones, aunque no se pague la cláusula y se haya negociado, parece cuanto menos algo arriesgada porque el Sevilla, su talón de aquí les ha sido en esta primera vuelta, a pesar de que lo ha hecho muy bien, a falta de gol, y ya veremos si En-Nesyri esta apuesta va a ser el hombre que solucione los males del Sevilla de cara a portería, ¿no?
Se ha marchado Dabur, se ha marchado Chicharito, En-Nesyri hizo 11 goles el año pasado aquí en el Leganés, ¿sí?, en 34 partidos, y este año lleva 4 en 19, no son cifras extraordinarias, es verdad que allí le conocéis bien porque ya jugó en el Málaga, tiene solo 22 años, a mí me parece potencialmente un gran jugador, otra cosa es que ofrezca rendimiento inmediato y a la exigencia que claro, tiene ahora mismo el Sevilla.
Es que esa es la clave. Esa es la clave. El Sevilla está inmerso en tres competiciones. La Copa, ni que decir, tiene que fue, creo que el primer equipo de España que olió que era el camino más fácil para tocar metal, para tocar plata, y apostó por la Copa hace ya muchísimo tiempo. Luego han seguido otros equipos, lo digo porque muchos tiraban la Copa y se centraban en la Liga. Tampoco no podemos olvidar esa apuesta del Sevilla por la Liga Europa. 5 títulos tiene de la segunda competición continental y en la Liga, ¿no? En la Liga, que el objetivo es el de la Champions, ¿no? Y necesita un goleador, porque ha mejorado en defensa, con la presencia de Diego Carlos, con Koundé en el centro del campo, estamos viendo la mejor versión de Banega, con Fernando de stopper, ha sido otro de los grandes fichajes de este Sevilla, pero ha perdido lo que siempre tuvo, el gol que tenía con Luis Fabiano, Canute, con Kevin Gameiro, con Álvaro Negredo, con el propio Wissam Ben Yedder, que está destacando en el Mónaco, y claro, hemos visto que la sequía de Chicharito Hernández ha sido alarmante. Dabur, que fue el fichaje del año pasado en el mercado de invierno, no ha entrado en los planes de Lopetegui, no lo ha querido, era el que tenía precisamente más gol, y bueno, pues se ha quedado con Munir, precisamente otro jugador marroquí o hispano-marroquí, sí, que en principio ha tirado del gol en las últimas jornadas, pero el Sevilla necesita un killer, un depredador dentro del área, y efectivamente es un jugador con mucho futuro, pero la realidad es otra bien distinta ahora mismo, ¿no?
Y la última, viene el Sevilla al Bernabéu, juega aquí en apenas 48 horas, 4 de la tarde el sábado, va a hacer pasillo, gesto de señorío del Sevilla, creo que la única baja Ocampo, y juega Reguilón, porque no hay cláusula del miedo.
Sí, puede jugar Reguilón, ¿eh? Ya lo hizo, por cierto, en el partido de ida, que por cierto jugó bastante mal, ¿eh? Yo no sé si se arrugó porque lo venía haciendo muy bien y llegó el día del Real Madrid, yo no sé si fueron los complejos o mala suerte, llámalo como quieras, pero hizo un mal partido frente al Real Madrid, recuerdo perfectamente aquel partido. Ojo, porque no solamente Ocampos, ¿eh? Es baja, estamos preocupados también con Joan Jordán, que recibió un golpe en Cantabria frente al Escobedo, hoy no ha entrenado nada, se desconoce el alcance de la ausencia de este futbolista. Pozo, por cierto, se ha marchado ya cedido al Mallorca, noticia también de esta mañana, hay mucha noticia en el lado sevillista, así que baja muy importante la de Ocampos. Por cierto, me cuentan que si da tiempo, no descartes al propio En-Nesyri, sí, jugar de titular en el Bernabéu,
¿titular?,
entrando precisamente por el... Sí, como suena, ¿eh? Vamos a ver si da tiempo y todo, pero el Sevilla tiene ausencia y sobre todo tiene la carencia del gol, y yo no descartaría, aunque suene a una auténtica locura, no descartaría verlo incluso en el once titular, si todo va bien, si entrena, si Lopetegui lo ve bien, por las ausencias que tiene el Sevilla. Repito, Jordán sigue sin entrenar por ese golpe que se llevó en Cantabria frente al Escobedo, a ver qué pasa con Navas. Yo creo que Navas podría adelantar la posición y Koundé sería el lateral derecho, por tanto jugaría Diego Carlos y Carrizo como centrales con Reguilón por la banda izquierda. En fin, tiene que mover muchas piezas ahora mismo Julen Lopetegui, que también está esperando el partido con cierta expectación por su vuelta al Bernabéu.
Jesús Márquez, Canal Sur Radio, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias, un abrazo, buenas tardes.
Última hora del Real Madrid, Laura.
Pues con buenas noticias, porque acabamos de conocer el último entrenamiento en la mañana de hoy, el penúltimo antes de ese partido ante el Sevilla, y ya decíamos que había que estar pendiente de evolución de jugadores como Ramos, Jovic y Benzema, y llegan buenas noticias de todos ellos. Ramos, que ya hizo ayer carrera continua, hoy ha tocado balón, así que no está descartado ni mucho menos el capitán del Real Madrid para el partido del sábado en el Bernabéu. Benzema ya ha entrenado con el grupo, no ha completado el entrenamiento, pero sí ha hecho parte del mismo con el resto de compañeros, y Jovic parece completamente recuperado de esas molestias que tenía, una rozadura, porque ha completado el entrenamiento. Así que, en principio, buenas noticias para Zidane, porque parece que recupera sobre todo hombres en la delantera. Además, Hazard y Asensio siguen también mejorando. En el caso del belga, parece que apunta al derbi contra el Atlético de Madrid el próximo 1 de febrero, pero ni Ramos, ni Benzema, ni Jovic descartados para ese partido del sábado en el Bernabéu ante el conjunto del Sevilla. Por cierto, que podría ponerse líder provisional el Real Madrid en caso de ganar, porque el Barça no va a jugar su partido
domingo a las 9.
Hasta el domingo.
Última hora del Real Madrid, por tanto, vamos con el Atlético. Por cierto, un detalle más del Real Madrid que se nos olvidaba. Se va a jugar el partido contra Unionistas en el campo de las pistas del Atlántico, Laura.
La Real Federación Española de Fútbol ha dado el ok al equipo salmantino para que se juegue en ese campo de las pistas. Recordamos, es un campo anexo al Atlántico. Solo hay una condición, que cumplan con garantizar la iluminación.
Eso es, para que se televisen
para
condiciones.
Para poder ser televisado sin problemas, ya que la iluminación para un partido no es la misma que para un partido televisado.
Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Los compañeros del Mundo Deportivo publicaban esta mañana que Clemente Villaverde, después de una eternidad en el Atlético, se va a marchar.
Una noticia absolutamente sorprendente. Clemente Villaverde, que lleva 27 años ligado al Atlético de Madrid como jugador y luego como dirigente. Recordemos que es gerente, consejero del conjunto colchonero, es portavoz del club en numerosos actos, también es vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. Pues bien, después de 27 años, como decimos, trabajando en el conjunto colchonero, ha decidido cambiar de rumbo, dejar la entidad del Metropolitano, cambiar de vida y aceptar una oferta del Getafe. Aunque no está confirmado por el conjunto getafense ni por parte del Atlético de Madrid toda esta noticia, también se dice que dentro de muy poquito va a comenzar ya a trabajar con el conjunto del sur de Madrid.
Eso en los despachos. Sobre el césped esta mañana ha trabajado el equipo rojiblanco, ¿con alguna novedad?
Sí, sin Coque, Costa, Lemari y Jiménez, que son baja evidentemente para enfrentarse ante el conjunto del Eibar, pero sí con Trippier, que ha vuelto a trabajar con el grupo, incluso ha ensayado en el 11 teóricamente titular que se va a medir en Ipurúa al conjunto Eibarre. O sea, ha formado con Oblak en portería, Trippier, Felipe, Savic, Saúl en defensa, un Saúl que volvería a jugar de lateral izquierdo, el centro del campo para Correa, Herrera, Tomás y Vitolo, que entraría de titular en banda izquierda, con Joao y Morata como hombres más adelantados. Ese puede ser el 11 que ponga en liza el sábado el Atlético de Madrid en Eibar.
Asunto Cavani, anoche no jugó como ya estaba previsto frente al Mónaco. El Paris Saint-Germain ganó 1-4, partidazo de Mbappé, dos goles. Los grandes le siguen teniendo cada vez más en trazo rojo en sus agendas, aunque sea muy difícil sacarles, el futbolista del futuro. Cavani, sobre Cavani habló Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, al finalizar el partido, aunque lo que sabemos nosotros es que Cavani le ha dicho a Tuchel que quiere marcharse de París.
Sí, evidentemente, se lo ha dicho a Tuchel, se lo ha dicho a Leonardo, se lo ha dicho a los dirigentes del conjunto parisino, porque lo que quiere el uruguayo es desvincularse cuanto antes del Paris Saint-Germain y jugar en el Atlético de Madrid durante esta temporada y dos más, que es lo que pretende firmar por el conjunto rojiblanco. Ayer, Tuchel, en declaraciones a Canal Plus Francia, decía esto.
¿Cómo está Cavani? ¿Se puede preguntar sobre su futuro? Cavani estaba lesionado del pubis y por ello no viajó al partido de hoy. Hablé con él y con los doctores antes de finalizar el entrenamiento y decidimos que lo mejor era no convocarle. ¿Usted no quiere que se vaya? Si quiero que Cavani siga con nosotros, por supuesto. También considero que para cumplir nuestros objetivos le necesitamos.
Quiere que se quede, le necesitamos, pero el jugador se quiere marchar. Y una frase llamativa de Paulo Futre sobre Joao Félix, tan en entredicho últimamente, Bonilla.
Sí, ha hablado con nuestros compañeros del programa Ídolos Dice que tiene confianza plena en su compatriota Joao Félix, pese a que no le están saliendo excesivamente bien las cosas por ahora en el Atlético de Madrid.
Te respondo con una pregunta, y tú entiendes de fútbol. Cuando has visto al 7-3 al Madrid en la pretemporada, ¿qué has pensado? Barato, barato. Entonces, la pretemporada excelente, después está... Es muy joven, la presión... Pero en todo caso, mismo no haciendo alguna vez un gran partido, siempre deja algún detalle de distinto, ¿no? De crack. Y no tengo dudas que João, dentro de un par de años o tres años, está cuando los extraterrestres. Yo creo que João, Bernardo, dos portugueses que pueden estar ahí para luchando por el Balón de Oro.
En dos o tres años estará con los extraterrestres y puede ganar el Balón de Oro. Defensa ultranza, Bonilla, ¿eh?
Sí, sí, siempre ha tenido mucha confianza Paulo Futre en el menino, como le dice el futbolista portugués, el exjugador del Atlético de Madrid. Y es verdad que le está costando amoldarse al fútbol de Diego Pablo Simeone, al fútbol del Atlético de Madrid, pero nadie duda de la calidad que tiene el joven futbolista portugués.
Bueno, hablando del Atlético, vamos a charlar con un futbolista, un canterano del equipo rojiblanco, en el que hay muchas esperanzas depositadas. Sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha a finales del mes de marzo del año pasado. Ha estado 196 días luchando y sacrificándose para volver a tope. En octubre le dieron el alta médica y a primeros de diciembre volvió a jugar con el Atlético B. Fue en Oviedo, en el Requesón. Este pasado fin de semana, contra el Marino de Luanco, vio portería de nuevo, volvió a cantar un gol casi un año después del anterior, anotado aquel en Valdebebas frente al Castilla. Os hablo de Borja Garcés, que ya nos escucha. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y felicidades por la reaparición tanto tiempo añorada, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Supongo que recuerdas como un mal sueño aquella lesión, marzo del año pasado.
Sí, bueno, fue lo peor que le puede pasar a un futbolista, este tipo de lesiones. Y bueno, lo importante es que estoy de vuelta y con muchas ganas, la verdad.
Oye, 196 días hasta que te dan el alta médica. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto esfuerzo hay en todo ese tiempo, Borja?
Pues te tendrías que poner en mi piel para saberlo, porque muchos días con que tú dices, y si no me recupero bien, y si... Muchos pensamientos malos, pero bueno, al final mucho trabajo, que eso es lo que me ha sacado adelante esta lesión. Y la verdad es que el otro día volví a meter un gol y todo lo malo salió fuera de mí.
¿Quién ha estado en el día a día contigo? ¿A quién quieres darle las gracias en este tiempo que ha pasado, en esos casi 200 días?
Pues bueno, desde el doctor que me operó, que es un fenómeno, ya se lo dije, desde aquí las gracias, hasta el último enfermero, última enfermera, y aparte de los redactadores, los fisios, los compañeros, los entrenadores, los analistas, es que a todos, por, no sé si me olvido de alguien, pero a todos, porque hasta el último me ha ayudado y la verdad que me ha dado fuerza para seguir adelante con la lesión.
Durante todo este tiempo, Borja ha recibido muchos apoyos públicos, muchos de futbolistas de la primera plantilla del Atlético de Madrid, por ejemplo este de Álvaro Morata.
Un golpe duro para mí, porque sé lo que es Borja para nosotros y también lo bueno que es y lo buen chico que es, y por eso pues decidí darle todo mi apoyo, todo, que contara conmigo para lo que fuera, como siempre intento hacer con los jugadores jóvenes, pero Borja es un chico especial para mí.
Se agradecen palabras como estas de Morata, Borja, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Alvarito es un fenómeno. Ya lo conocía desde antes de que viniese al Atleti. Y bueno, como ya lo veis, es un trozo de pan y yo le quiero mucho y él me quiere mucho a mí.
¿Han estado contigo? ¿Se han interesado permanentemente por ti, Simeone, los jugadores del primer equipo? Porque recordemos que tú ya habías debutado en la primera plantilla, incluso habías marcado con el Atlético de Madrid.
Sí, sí. Casi toda la primera plantilla y hasta cuerpo técnico me dieron ánimo. Y bueno, desde aquí es de agradecer porque... Imagínate.
Eso en el primer equipo. En el equipo B, en el equipo del Atlético de Madrid B, donde juega Borja, esto es lo que dice su técnico, Nacho Fernández.
La vuelta de Borja es muy importante porque es un futbolista que dentro del vestuario tiene peso. Es un futbolista que ya ha debutado con el primer equipo, un futbolista que tiene una trayectoria importante dentro del club. Y todo eso al final es sumar y es ir aportando cosas para que el equipo vaya cogiendo esa estabilidad.
Los del B son todavía más cercanos, son como tu familia. Pasas con ellos más horas que con tus padres.
Sí, la verdad que sí, paso con ellos pues la parte de la mañana y durante 7 días a la semana, así que mis padres están y casi toda mi familia está en Melilla, así que son como mi familia ya.
Y en un reportaje que hizo público el Atlético de Madrid, un largo reportaje sobre la recuperación de Borja, el propio Borja Garcés hablaba de sus espinilleras, muy emocionado por cierto, no son unas espinilleras cualquiera, ¿eh? Escuchad.
Está mi abuelo, seguro que me ha dado mucha fuerza, mi virgen, mi cautivo y mi familia. La llevo siempre a la espinillera y le doy un beso para que me cuide.
Estabas roto ahí, Borja, ¿eh? ¿En qué momento te preguntaron esto?
Sí, la verdad que sí, fue justo después de volver de la lesión en Oviedo y bueno, me preguntaron eso y para mí las primeras son muy emotivas y por eso me llevo lo mejor de mi vida ahí y la verdad que fue muy muy emotivo y se me saltaron las lágrimas.
Bueno, además estáis con muy mala suerte en el B, ¿eh? Fíjate, Darío Poveda, lesión gravísima, Germán Valera ahora 3 meses. ¿Qué les dices a estos compañeros que ahora van a pasar por el trance que has pasado tú?
Bueno, que cabeza arriba y siempre mente positiva y bueno, los días pasan y ya son un día menos. Por ejemplo, Darío ya cumplió ya 1 mes y ya le quedan solo 5 mesecitos que ya estará en el campo con nosotros.
Ahora que ya estás recuperado, ¿por la noche vuelves a soñar con marcar goles en el Metropolitano y ser ídolo o jugar al lado de Álvaro Morata, por ejemplo?
Hombre, eso aunque estuviese lesionado, lo soñaba. Eso es otro gol, sería sin palabras, la verdad. El gol que metí, tendrías que ponerte en mi piel para saber lo que sentí en ese momento.
¿Es el momento más feliz de tu vida, aquel gol contra el Eibar? Precisamente el Atlético juega contra el Eibar este fin de semana, por cierto.
Sin dudarlo, la verdad. Fue yo me limpié el sudor y me limpiaba los ojos y digo, hostia, si estoy llorando. Y yo no sabía ni que estaba llorando.
Además, minuto 94 para empatar, es que el gol lo tenía todo, claro.
Pues imagínate, ya te digo que tendrías que ponerte en mi piel para saber lo que siento, porque ni yo mismo sabía lo que sentía en ese momento.
Oye, ¿llevas la camiseta del Atlético o el escudo te ha traspasado y lo llevas ya en el corazón?
El escudo me ha traspasado y lo llevo en el corazón, pero desde que vine y ya desde mucho antes ya el Atleti era mi equipo y bueno, ya cuando vine ya me inculcaron los valores de aquí, que son top, los mejores del mundo, y ya tenía un hueco en el corazón en el Atleti, pues ahora, desde que vine hace 5 años voy a hacer ahora, pues imagínate.
Bueno, y campeones de invierno, el equipo B, posibilidad seria de subir. ¿Quién lo iba a decir? Un filial tirando del carro. Eso también es una ilusión enorme ahora mismo, Borja.
Sí, bueno, vamos primero, pero no podemos bajar del acelerador. Hay que seguir trabajando como lo llevamos haciendo. Y ahora que hemos conseguido los 45 puntos, que eso era el primer objetivo cuando vinimos en pretemporada, ahora a soñar en grande y a trabajar como nunca lo hemos hecho, porque ahora es cuando viene la segunda vuelta, que los equipos se mejoran y son los partidos más difíciles. Así que si queremos estar ahí arriba hay que trabajar más y nada, como lo llevamos haciendo ahora, a ganar partidos y que la suerte esté con nosotros.
Pues Borja Garcés, un año después, volvió a marcar, 9 meses de lesión, está ya plenamente restablecido, vuelve a contar para todo, es un futbolista con un grandísimo futuro. Nos alegramos mucho de tu reaparición, toda la suerte, Borja, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
¿Algo más, Bonilla, que me haya dejado?
Pues nada más, que mañana volverá al entrenamiento el Atlético de Madrid, seguramente por la mañana y podremos escuchar las declaraciones en rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Continuamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Noticia que tiene que ver con las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El actual presidente Rubiales quiere convocar elecciones antes de la Eurocopa de este mismo año, aunque para ello aún necesita el permiso del Consejo, Consejo que debe tener nuevo presidente a no tardar, puesto que ya hay nuevo gobierno y seguramente será sustituida María José Rienda. Bueno, pues la Liga, Tebas y el Sindicato de Futbolistas buscan un contrincante para Rubiales en esas elecciones. Y es David Aganzo, el presidente de AFE, el que ha sondeado a Iker Casillas. Sí, Iker Casillas, para ver si le apetece presentarse al cargo. Iker no ha dado respuesta alguna, entre otras cosas porque aún no está descartado que pueda seguir en activo. Eso va a depender de lo que digan las pruebas médicas a que se someta en los próximos meses. Seamos sinceros, el que se presente contra Rubiales lo va a tener muy difícil porque el actual presidente controla la mayor parte de los votos de las territoriales, que suman una buena parte de los 150 miembros que tienen derecho a voto y que por tanto eligen al presidente. En segunda división, jornada número 23, el Rayo Vallecano consiguió ganarle al Lugo por 1-0. El gol de los fueras de juego por centímetros, con tanto de Adrián en barba. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, además que tanto por centímetros, ya lo dijo el propio Mario Suárez en redes sociales, que el próximo partido lo va a jugar con una talla de pie menos, porque por ese centímetro de pie se le anuló el gol al jugador del Rayo Vallecano. Ya van dos anulados por el VAR este año para el 4 del Rayo Vallecano.
Le habían anulado el gol a Mario Suárez, luego en barba también marcó, pues eso, por un centímetro de validez. Esto hay que revisarlo, el fútbol moderno este con el VAR nos está volviendo locos. Esto es lo que dijo Suárez, Mario Suárez, a pregunta de Javier Rodríguez después del partido acerca de este asunto.
Sí, ha puesto un tuit del próximo partido, me pongo una bota más pequeña, a ver si me lo dan. No, la verdad que con el VAR pasa esto, una pena porque ya habíamos celebrado el gol y tal, era adelantarnos rápidamente en el marcador y bueno, me lo han anulado, ya llevo dos anulados con el Rayo y espero que el próximo me lo den.
Más allá de los goles anulados, ¿te gustó el Rayo que está en buena racha, Javier?
Sí, sobre todo los primeros 30 minutos del equipo para mí fueron de una superioridad notable. El Rayo Vallecano dominó todas las facetas del juego, pudo marcar más de un gol, evidentemente irse al descanso con un 2 o 3-0 sin ningún tipo de problema. Es cierto que luego el cansancio se notó en la segunda mitad, que el equipo dio un paso hacia atrás, pero ha cambiado algo en este Rayo Vallecano. Ya no sufre tanto defensivamente y no le pudo hacer grandes oportunidades el Lugo para intentar conseguir la igualada. De hecho, este Rayo Vallecano de Paco Gémez acumula 7 partidos, si contamos el del Albacete, con solo un gol en contra. Es un dato a tener en cuenta si el Rayo Vallecano quiere seguir ascendiendo posiciones en esta segunda división.
Está a 2 puntos de la promoción, pero con un partido menos. Paco Gémez encantado con los suyos.
La idea con la que empezamos esta segunda vuelta era ganar y ganar y ganar y ganar, ¿no? Y porque tenemos muchos puntos que recortar con la gente de arriba. Entonces, estamos en una dinámica fantástica, una dinámica espectacular, que esperemos que dure mucho, ¿no? Vamos a intentar de que siga así después del partido Ponferrada, porque creo que tiene mucho mérito lo que este equipo está haciendo, ¿no? Con tan pocos jugadores y muchas veces con tan pocas posibilidades, ya vuelvo a repetir, unas veces por lesión, otras veces por otros motivos. El ganar tantos partidos en esta categoría es complicadísimo, muy difícil. Mucho mérito tiene lo que están haciendo.
Gracias, Javier. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
En Santo Domingo estuvo Juan en González. Juan, en buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Empate a 2 del Alcorcón frente al Numancia. Qué manera tan cruel de perder 2 puntos. A 25 segundos para el final del partido marcó el Numancia el tanto del empate, Juanen.
Y es que se la podían llevar a haber llevado al córner los jugadores del Alcorcón en la penúltima jugada y ahí se había acabado el partido, sobre todo aprovechando esa ventaja que supusieron los goles de Boateng y de Stoikov desde el punto de penalti tras una grandísima primera mitad.
Al final del partido, Fran Fernández recordaba esa jugada, aunque estaba contento, sobre todo con la primera parte de los suyos, el técnico alfarero.
Poco más podemos hacer. Creo que hoy el equipo ha jugado muy bien la primera parte. Creo que han sido 15 remates a cero. Estoy muy contento con mis futbolistas hoy. Hoy hemos dado todo lo que tenemos. Creo que el equipo ha jugado como debe de jugar en casa. Y bueno, nos ha faltado un poquito. Si no hemos conseguido ganar, habrá que hacer un poquito más. Yo creo que en el minuto 93 hay una situación en la que estamos 2-1 y hay que irse al córner y acaba el partido. Hay que irse al córner y acaba el partido. Esa experiencia hay que tenerla. Y ahí se acaba el partido y ya está. Y los 3 puntos se quedan en casa.
Pero no se hizo, se perdieron 2 puntos, 12 de 36 en casa. Y la primera parte fue de lo mejorcito que se le ha visto este año al Alcorcón, ¿no?
Junto con el partido contra el Cádiz, desde luego fueron 45 minutos donde solo faltó el gol, porque ocasiones, como decía el mismo Fran Fernández, pues hasta 15 ocasiones con 4 disparos entre los palos, faltó el gol y refrendar esos grandísimos primeros 45 minutos con nombres propios, Stoikov, Boateng y las incorporaciones Luis Perea y Alex Mula, que formaron de inicio, jugaron los 90 minutos y destacaron sobremanera.
Gracias, Juan, en un abrazo.
Un abrazo.
Dakar, estamos a punto de ver a Carlos Sainz coronándose por tercera vez campeón del rally, porque hoy, aunque se ha dejado tiempo, mantiene un buen colchón sobre sus rivales. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
10 minutos todavía de margen sobre Peter Hansen y la latilla.
Un buen margen, ¿eh? Y mucho mérito en la etapa de hoy, porque recordemos que Carlos Sainz abría la pista y esto pues dificulta absolutamente todo, con más presión, dificultad absoluta y también pues consciente de una diferencia en la clasificación de salida que le permitía no asumir riesgos para completar una etapa en la que solo se dejó 8 minutos. Insisto, yo creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho hoy Carlos Sainz.
Este es Carlos Sainz después de la etapa.
Una especial con mucha duna, la verdad bastante complicada, peligrosa, sobre todo había unas zonas con rasantes y dunas cortadas que rápida que era difícil de ver.
Mañana última etapa, ¿podemos temer en esta última etapa algún contratiempo o es una etapa más o menos sencilla, Juanma?
Pues mañana no es para nada sencilla. Primero sus rivales son los que abren pista, ya que este año el orden de salida en la última etapa será similar al del resto del rally, no invirtiendo las posiciones en la general como sucedió hasta ahora. No puede estar tranquilo, ya que es una etapa de 374 kilómetros de especial, donde la serenidad será su mejor aliada y cualquier error puede cambiar absolutamente todo. Polvo y 200 últimos kilómetros, donde vuelven los juegos de pistas, que ya han provocado serios quebraderos de cabeza, sobre todo a los navegantes, a los copilotos, pues van a ser fundamental. Ahí Lucas Crut y sobre todo el pilotaje de Carlos Sainz deben de llevar mañana a conseguir su tercer toreo.
¿Qué tal le ha ido a Fernando Alonso?
Pues no ha ido mal, ha ido remontando, al final ha sido octavo hoy. La realidad es que tiene muy difícil entrar en el top 10, es casi una hora la que tiene diferencia con el que ocupa ahora mismo esa posición, pero desde luego ha ido en ritmos también de los mejores, se ha dejado muchos menos minutos que en estas últimas etapas, solo han sido unos minutos de diferencia insignificantes dentro de lo que ha sido cada waypoint, y yo creo que Fernando ha ido mejorando. Octavo hoy y quién sabe, a soñar con la 10ª posición mañana.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Y vamos con baloncesto, porque esta tarde hay Euroliga de nuevo, otra vez en Moscú contra el Hinky y el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas.
Capital de Rusia, toma 2 en el Mitisi Arena, más cerca de los exteriores de la caótica ciudad rusa. Va a jugar el Real Madrid frente al equipo de Rimas Kurtinaitis, que está en muy mala dinámica, 4 derrotas consecutivas, fuera del top 8 y ha perdido 9 de los últimos 11 partidos. Pero cuidado, porque es el cuarto presupuesto de la Copa de Europa y además cuenta con el máximo anotador, el taladrador Alexi Svet, que evidentemente va a ser el hombre a parar por parte de las huestes de Pablo Lasso. Escuchamos al técnico vitoriano en la previa de este Hinky Real Madrid, que contamos a las 6 en esta emisora de radio.
Creo que el Kink es un equipo con muchísimo talento ofensivo. Creo que la situación de Svet es obviamente clara, un jugador que genera muchos puntos él, porque es capaz de anotar, y luego muchos puntos para sus compañeros por esa atracción, ¿no? Tienen gente muy atlética en el juego interior, buenos tiradores, muy peligrosos, y no, tú no estás atento a bajar esos registros ofensivos suyos, ¿no? A partir de ahí, ahora mismo lo que más me importa es que mi equipo recupere sensaciones, que seamos capaces de estar sólidos durante el partido, y eso nos dará seguro opciones a victoria.
Bajas en el Madrid por lesión, Rudy Fernández y Anthony Randolph. Es una jornada apasionante, el Madrid a una victoria del Efes, el Madrid 2 por encima del CSKA, del Maccabi y del Barcelona, y atención al partidazo que hay a las 7 menos cuarto en la zona asiática de Estambul, Fenerbahce, Obradovic, Barcelona, Pešić.
Lo contamos esta tarde aquí en el partido de la Onda, desde las 6, el encuentro Hinky, Real Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. Tendremos clásico en la Supercopa de España de fútbol femenino, Laura.
Atlético de Madrid-Barcelona vuelven a cruzar sus caminos. Es el sorteo que ha tenido lugar este mediodía en Salamanca. Se medirán en la semifinal de la Supercopa de España el jueves 6 de febrero, mismo emparejamiento de los octavos de final de la Liga de Campeones. La otra semifinal medirá al campeón de Copa, la Real Sociedad, contra el Levante. Dicha edición se disputará en el Estadio El Mántico de Salamanca por primera vez en formato A4, como ocurrió con los chicos. Valoración de Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid.
Creo que es un campeonato diferente. Al final una Supercopa, y sobre todo siendo el nuevo modelo, hay que aprovecharlo como tal. Y bueno, pues la suerte estará en a partido único, que al final no es lo mismo que otro tipo de partidos, ¿no? O sea, que a pelear por todas.
Tenis, sorteo del Abierto de Australia.
Nadal ya conoce el camino para volver a luchar por el título. Debutará la próxima semana ante el boliviano Hugo de Jean, número 74 del mundo. Nadal podría cruzarse con Carreño en tercera ronda, con Kyrgios en octavos, con Thiem en cuartos y la semifinal ante Medvedev. En la otra parte del cuadro marcharán Djokovic, Federer, Tsitsipas y Berrettini. En el cuadro femenino, mal cruce para Garbiñe Muguruza, que tendrá duelos ante Sevastova, Svitolina, Kerber o Pliskova. Por cierto que la española se ha retirado del torneo de Hobart por un proceso gripal.
Balonmano, los hispanos inician hoy su camino en la segunda fase del europeo.
A las 4 de la tarde se miden a la República Checa en Viena. La selección española ha visto allanado su camino en este europeo tras las eliminaciones en primera ronda de dos de las favoritas, Dinamarca, actual campeona del mundo, y Francia. Pero ojo, será necesario ganar el europeo para estar en los Juegos Olímpicos. El resto de rivales de España en esta segunda fase: el sábado ante Australia, el lunes ante Bielorrusia y el miércoles ante Croacia.
Europeo de waterpolo, la selección masculina a seguir los pasos de la femenina.
Hoy a las 7 de la tarde ante Hungría, a priori el rival más fuerte por el liderato del grupo. Ayer las chicas de Miki Oka firmaron su tercera victoria consecutiva ante Israel y ya están en cuartos de final.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os recordamos además en segunda división B ayer partidos aplazados: Racing de Ferrol 0, San Sebastián de los Reyes 2, Rayo Majadahonda perdió 1-0 frente al Sporting B en Mareo, y en tercera división Alfredo Santaelena, ex del Atlético, es el nuevo entrenador del Alcobendas Sport de tercera división. Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serrano esta tarde, ese partido Real Madrid-Hinki en el partido de la onda. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.